de pe a pa. Las mañanas de Radio Nacional con Pepa Fernández.
A las 10, casi 36 minutos de la mañana, llega el reto climático de José Mi Viñas. Buenos días, José Miguel.
Hola, Pepa, buenos días. ¿Qué tal estás?
Buenos días. Muy bien, ¿y tú?
Pues bien, no llevo mal ya el confinamiento. Ya me he habituado a las nuevas rutinas, la verdad.
Ya sabes que a todos acostumbra uno, ¿eh?
Así es.
Bueno, nosotros nos hemos acostumbrado a hablar de eso, de asuntos climáticos a esta hora de los lunes, y vamos a empezar, como siempre.
Meteoconsultas.
Efectivamente, empezamos con las meteoconsultas. Ana Luzón nos escucha desde tierras vallisoletanas y comenta que este pasado mes de abril ha visto hasta en 4 ocasiones un arco iris. Ella no recuerda haber observado tantas veces en un único mes este bello fenómeno de la naturaleza y pregunta: ¿hay alguna estadística de los arco iris similar a las que hay, por ejemplo, con datos meteorológicos?
Bueno, que yo sepa, no hay un estudio climatológico de ese fenómeno de los arcoíris ni de ningún otro fenómeno óptico de los que se producen a veces en la atmósfera. No obstante, en los observatorios meteorológicos en los que hay personal, que por cierto cada vez son menos, pues cualquier fenómeno meteorológico que se observa debe de anotarse, por lo que alguna información sí que debe de haber, pero no recuerdo ahora mismo haber visto, por ejemplo, en un artículo o en una publicación, el dato de los días al año que se observó el arcoíris en un determinado lugar u observatorio. Digamos que una especie de climatología de ese fenómeno. Bueno, los fenómenos observados se anotan en los cuadernos de observación que hay allí, en los observatorios, pero esa información realmente se considera solo un complemento de la realmente importante, que son los registros, pues, de temperatura, de precipitación acumulada, la presión, humedad, viento, todas esas variables, ¿no? También las nubes. Lo que sí que es interesante resaltar de lo que comenta Ana es que en abril se han visto ciertamente muchos arcoíris, porque abril ha sido singular por algo, y es que hemos tenido más chaparrones y tormentas de
mucha
lo normal.
Lluvia. Sí, sí.
Entonces, claro, además, como muchas de esas tormentas se forman por la tarde, pues se da la situación perfecta para poder observar un arcoíris. Ya el sol está cerca del horizonte y observamos ese arco maravilloso, como dice ella, uno de los fenómenos más bellos de la naturaleza, sin lugar a dudas.
Bueno, y me ha hecho recordar que yo he visto en Valladolid uno de los arcoíris dobles más bonitos de mi vida. O sea que tiene un cielo espectacular para verlo, ¿eh?
Sí, además allí en la meseta, claro, no tienes obstáculos y por lo tanto pues tienes una visión panorámica espectacular.
Claro. Pueden enviar sus meteoconsultas a través del correo del programa, ya lo saben, lo conocen, pero lo repito por si acaso, dpeapa@rtve.es, o directamente al de Josemi, josemiguel.vinas@tiempo.com, josemiguel.vinas@tiempo.com. También pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales o al Twitter @divulgameteo.
Léxico climático.
Cada lunes incorporamos nuevos términos a nuestro vocabulario meteorológico y climático. Hoy le toca el turno a la ventana atmosférica. ¿Qué se esconde detrás de esa ventana?
Bueno, seguramente, Pepa, que te suena a ti más lo del efecto invernadero, ¿no? Hemos hablado bastante
aquí
sobre él. Cuando lo definí, que fue de hecho el primer término o expresión de este léxico climático, dije que era la consecuencia de la absorción por parte de determinados gases, los famosos gases de efecto invernadero que hay en la atmósfera, de una importante fracción de la radiación terrestre que escapa hacia el espacio, o que debería de escapar hacia el espacio. Pues bien, justamente el rango de longitudes de onda del espectro electromagnético en el que la radiación terrestre logra atravesar la atmósfera y escapar fuera al espacio interestelar, es lo que recibe el nombre de la ventana atmosférica. Concretamente, dicha región espectral está comprendida entre 8,5 y 11 micras, y eso se corresponde con el infrarrojo lejano. En el espectro electromagnético tenemos, pues, el ultravioleta, el rango del visible, y luego el infrarrojo, hay uno cercano, y en este caso sería el lejano. Ese concepto de la ventana atmosférica se puede extender a cualquier zona de ese espectro en la que no haya una absorción significativa tanto de radiación terrestre que escapa, radiación saliente, como de radiación solar o de otro lugar que penetra nuestro planeta. De hecho, los astrónomos aplican ese concepto de la ventana atmosférica a las frecuencias o longitudes de onda de la radiación exterior, no solo la que viene del Sol, que logra atravesar la atmósfera y que ellos son capaces de captar con sus telescopios, con esos instrumentos que ellos utilizan.
¿A Actualidad del cambio climático.
Mucho se ha hablado en los últimos años de la progresiva implantación del vehículo eléctrico frente al de motor de combustión, pero no han faltado tampoco las voces críticas que dicen que la producción masiva de estos vehículos puede provocar una mayor huella de carbono. Parece que una reciente investigación cuestiona ese argumento. Josemi, cuéntanos.
Pues sí, como bien dices, se ha llegado a cuestionar el que los coches eléctricos sean realmente más ecológicos si tenemos en cuenta las emisiones de carbono procedentes de no solamente cuando se están moviendo, sino la construcción de esos coches y las fuentes de generación de la electricidad que necesitan. Bueno, a lo que vamos. Unos investigadores de las universidades de Exeter, Cambridge y Nimega, esta última en los Países Bajos, han echado números y han llegado a la conclusión de que los vehículos eléctricos conllevan menos emisiones de carbono en general, incluso aunque la generación de electricidad siga implicando el uso de importantes cantidades de combustibles fósiles. Salvo en unos pocos lugares del mundo donde la electricidad sigue produciéndose principalmente de centrales térmicas de carbón, por ejemplo, Polonia es un ejemplo típico, en la mayoría de los países se usa una mezcla ya de fuentes de energía con las que se abastecerían los coches eléctricos, de manera que, como digo, al final su huella de carbono es mejor, claramente mejor, que la que están provocando ahora mismo los vehículos de combustión. Bueno, ahora mismo no, cuando la situación sea normal.
Oye, el pasado mes de marzo terminó un poco contrarreloj la última campaña antártica de nuestro país. Se cerraron las bases de forma anticipada ante la excepcional pandemia que nos afecta. Muchos de los estudios que llevan a cabo allí nuestros investigadores son precisamente sobre el cambio climático. ¿Qué resumen harías tú de esta campaña?
Pues mira, yo el mejor resumen que haría realmente apareció publicado hace una semana y pico, de hecho el domingo 26 de marzo, en un estupendo reportaje del País Semanal. No sé si tuviste ocasión de leerlo, escrito por Rosa Tristán, sí, con unas fotografías magníficas de Fernando Moleres. Los dos han participado este año en la campaña antártica de nuestro país y su trabajo hace especial hincapié justamente en eso, en los impactos del cambio climático allí, en la Antártida, que llevan años estudiando nuestros investigadores polares. Bueno, el reportaje se titula Misión en la Antártida, salvar el planeta. Por cierto, está disponible en internet por si algún oyente quiere buscarlo y leerlo. Y bueno, pues en él se cuenta con detalle la labor científica que se hace allí campaña tras campaña. Hay una frase que me ha encantado, dice: el sonido similar a un trueno que provoca el derrumbamiento y la caída al agua de grandes moles de hielo procedente del frente de algunos de los glaciares que hay cerca de la base Juan Carlos I, lo describe Rosa Tristán como el ruido del cambio climático polar, ¿no? Digamos que nos da una idea de que si ese ruido va a más es porque hay más pérdida de hielo, ¿no? Que es una de las señales o de los impactos de ese cambio climático. Allí, además, no solamente lo están detectando los glaciólogos, en el reportaje lo dejan muy claro, cualquier investigador, sea cual sea su disciplina científica, de alguna manera está midiendo eso. Pues los biólogos marinos, con el comportamiento de los pingüinos o otras especies de allí, los liquenólogos, en fin, que al final el cambio climático llega a afectar prácticamente a todo y se empieza a notar allí, como digo, en la Antártida. Recomiendo ese reportaje porque es muy interesante, Pepa.
Aunque las evidencias científicas del cambio climático son incontestables, tú sabes que los negacionistas hacen bastante ruido y a veces recurren a las trampas. Es la conclusión a la que ha llegado un reciente estudio sobre el tráfico en Internet y los mensajes que circulan en las redes sociales. ¿Cómo ha sido esta investigación?
Mira, el estudio lo han llevado a cabo unos investigadores de la Universidad de Brown, en Estados Unidos, y lo han centrado en Twitter, en esa red social. Pues fíjate, la conclusión a la que han llegado es que la cuarta parte, el 25% de los tweets sobre el cambio climático están escritos por bots. Es decir, se han generado automáticamente, aunque no han podido averiguar quién o quiénes están detrás de esos bots negacionistas, ya que aunque toda esa información tóxica que se pone en circulación en la red va de forma automática, pero lógicamente detrás hay personas que se encargan de programarla, ¿no? De planificar que salgan esos bots. Bueno, los responsables del estudio, para que nos demos cuenta un poco del volumen de información que han manejado, analizaron 6,5 millones de tweets que se publicaron en junio de 2017. ¿Y por qué justamente ese mes? Porque es cuando Donald Trump anunció que Estados Unidos abandonaba el Acuerdo de París. Con ayuda de una herramienta llamada Votometer, comprobaron que el 25% de todas las publicaciones analizadas en Twitter ese mes, que incidían en la negación del calentamiento global, el rechazo a la ciencia del clima, procedían de esos bots que se habían puesto en circulación de manera automática. Eso, lógicamente, pues contribuyó a amplificar los mensajes de negación del cambio climático, y eso tiene un peligro evidente, y es que se crea un falso debate a nivel de redes sociales y puedes llegar a pensar que la ciencia del clima pues no es sólida, que hay muchos argumentos en contra, etcétera, y eso no es la realidad, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con las redes sociales, y más estos días. Yo lo estoy viendo ahora con todo esto que está pasando, ¿no?
Oye, vamos a la última noticia que vamos a comentar hoy, ya de forma rápida, y es muy sorprendente porque se ha podido demostrar cómo unas fuertes lluvias han provocado una erupción volcánica. ¿Cómo es eso?
Interesantísimo. Bueno, los detalles han aparecido en un artículo que han publicado en Nature hace una semana y pico. Se han estudiado con detalle los factores que influyeron en la erupción ocurrida en el volcán Kilauea, en Hawái, en mayo de 2018. ¿Qué ocurrió? Pues que antes de la erupción, en aquella zona de Hawái, pues había llovido mucho durante semanas seguidas, y en principio pues nada hace pensar que el hecho de que llueva pueda provocar una erupción. No había nada documentado hasta el momento. Sí que los geofísicos sabían que cuando llueve mucho en una zona, pues sí que se producen movimientos en el terreno, y eso puede desencadenar un movimiento sísmico. Eso sí que estaba documentado, pero no que vaya un poco más allá de ese efecto y que se produzca la erupción. Bueno, pues después de analizar todo lo que ocurrió allí en el Kilauea, han llegado justamente a esa conclusión, y es que la acumulación de agua procedente de esa lluvia tan persistente durante semanas seguidas, como digo, que se fue acumulando en la caldera del volcán, inestabilizó aquello, generó una presión adicional que fue lo que desencadenó esa erupción, que además tuvo consecuencias dramáticas, porque llegó a no sé si llegó a dejar víctimas, pero desde luego que arrasó varias viviendas que había allí en el monte, ¿no?
Avance semanal de predicción.
Para terminar, José Miguel, avánzanos qué tiempo se espera para esta semana de verano en primavera.
Bien definido, Pepa, porque el calor ha sido el protagonista claro el fin de semana. Te voy a dar solamente tres datos que habrás leído seguramente. Ayer en Córdoba, en el aeropuerto, 36 grados de máxima, un 3 de mayo, conviene comentar. 35,9 en Almonte, 35,7 en Sevilla, también en el aeropuerto, 35 en Granada. En definitiva, lo hemos notado todos, no solo la gente de Andalucía, sino de otras zonas de España. Ha hecho mucho calor y hoy lo va a seguir haciendo. Hoy tenemos que estar pendientes del viento en el noroeste peninsular. Hay avisos amarillos de AMET y está empezando a soplar con cierta intensidad. Y durante la segunda mitad del día también de las tormentas, porque podrían ser localmente fuertes, dejar granizadas, atentos a eso, por Galicia, por otras zonas del extremo norte y noroeste de Castilla y León y por el área cantábrica. Es decir, que aparte del calor, el tiempo se inestabiliza por esa zona que te he comentado. Y bueno, vamos a seguir con ese ambiente caluroso. Y atentos también por el Cantábrico esta tarde, porque seguramente que habrá galerna. El viento está previsto que role de componente sur, que está soplando ahora mismo a noroeste, lo hará bruscamente, y eso seguramente va a dar lugar a una galerna allí.
Ya. Bueno, un minuto para que me comentes qué nos queda en el resto de semana, José Miguel.
Pues mira, muy rápido y sintetizándolo, el tiempo va a seguir bastante estable, aunque con algunas tormentas por áreas montañosas del norte y del centro peninsular, pero en general estable hasta que se vaya acercando el fin de semana. A partir del viernes sí que parece ya que llega un cambio, que se empezará a notar una bajada de las temperaturas, aunque por ejemplo a mitad de semana sí que se va a notar, por ejemplo ya a partir del martes en el área cantábrica, pero bueno, a nivel general se empezará a notar ese descenso ya a partir del viernes, y de cara al próximo fin de semana seguramente ya entran frentes por el Atlántico, vamos a ver muchas más nubes en nuestros cielos, vamos a notar ya un ambiente más fresco, no este calor, y en definitiva pues un cambio de tiempo que por otro lado es normal después de esta etapa de calor intenso y de estabilidad atmosférica.
Claro, tan anormal. Gracias, José, un beso.
Un beso, buena semana, Pepa.
Adiós.